Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, soluciones portuarias y aduaneras. Porque vamos a tratar de brindarte esas soluciones que hace a lo portuario, esas soluciones que hacen a lo aduanero. Y hoy tenemos también una invitada de lujo, así que vamos a disfrutar y a brindarte estas soluciones. Aquí, en el éter de Radio Cultura FM 97.9, vos nos sintonizás allí en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura, que quedó medio de fondo, ponémelo como figura. Fue muy triste el toque mágico, la verdad, Cami. Ahora sí, se siente un poquito mejor, era muy, muy hacia atrás. Muy bien, el toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. La temperatura en estos momentos, sensación térmica de 31 grados 2, podría estar peor, mis amores, y la temperatura de 30 grados 5. Esto que significa que la máxima pronosticada para hoy era de 35 grados, pero no llegamos a los 35 grados, mejor. Igual está caldeado el ambiente, por consiguiente vamos a decirte que en el resto de los días sucesivos vamos a tener temperaturas que van a estar en 35, 36 grados, y cuando podría tenerse la posibilidad de lluvias tiene que ver con el día domingo. Domingo hacia la tarde noche podría haber lluvias aisladas, y durante todo el día del lunes también con lluvias aisladas. Dicha la temperatura, hecha la introducción y diciéndote que son las 17 horas 6 minutos 10 segundos, con eso te estoy diciendo que estamos en vivo, y estamos en vivo haciendo los días miércoles a partir de las 17 soluciones portuarias y lógicamente aduaneras. Hoy los tengo estudiosos, no saben, es una cosa, están con sus hojitas, todo. Y si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, hablamos de uno de los creadores. En hombre está él, en mujer está ella. Hoy empiezo por ella, por la mujer. Expertos en comercio exterior con un conocimiento del tema que tienen, pymes en más de 100 y pico de clientes, y conocen el día a día del sector. Hoy nos vamos a adentrar en un sector con la invitada que tiene que ver con soja, con exportación de soja, importación de soja. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pero antes, ella es María Laura Lagos. Hola María Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Cecilia. Bueno, ahora luego las van a presentar. Bueno, acá estamos. Muy bien. Quería decirles, sí, que bueno, hice un repaso haciendo un poco de zapping por los, sí, programas televisivos, sí, políticos. Y bueno, dije, oh, ¿qué pasó? Todo lo que hablamos acá hace 2 semanas atrás, marcamos agenda.
Marcamos agenda. ¿No se escuchan?
Nos escuchan. Se habla de temas que tratamos nosotros, de procedimientos administrativos, de nombramientos oficiales como el jefe de gabinete, sí, del tercer dólar soja.
Exacto.
Se habla de todo, muy lo bien, que nosotros planteamos a nivel acá en nuestra mesa y en nuestro programa. Y bueno, dije, Me pareció genial. Y otra cosa, en la editorial del día sábado, creo que sí, en el diario Clarín, sí, siempre nosotros planteamos esto, que si no estarían los políticos, lo haríamos mejor.
Sí.
Y bueno, justamente el tema de la editorial elegida por Borenstein.
Exacto, por Alejandro.
Habla acerca de eso.
Exactamente.
Así que bueno, lo traigo acá a la mesa. Y otra cosa que hoy me llamó mucho la atención, nosotros hablamos siempre de las mesas de diálogo, ¿no?
Sí.
Dialogar, escucharnos, sí, lo importante que es el diálogo, que significa escuchar.
Bien.
Porque podemos dialogar, pero si vos no tenés, no,
sí, oís, sí, sí,
no escuchás, no sirve, no es diálogo. Bueno, la vicepresidenta está pidiendo mesas de diálogo en su grupo, en su,
sí, sí, sí,
en su, ¿cómo se
equipo
llaman ellos?
El kirchnerismo, sí.
¿Cómo se llaman? De locos, yo le digo.
¿La Cámpora?
No. Ellos son el Frente de Locos para mí.
En lugar del Frente de Todos. Está bien, el Frente
pero
de
bueno,
Locos.
Pero bueno.
Te nació, me encantó. Me encantó. Me encantó.
Pero bueno.
Bien, me encantó.
Bueno, así que digo, todo lo que nosotros estamos planteando en este simple programa, en ayudar al otro, en ser solidarios, en ser leales, ¿no?, con nuestros principios, bueno, evidentemente está llegando y se está tratando.
Y marcamos agenda sí, política, sí, económica, sí, social y también de medios.
Sí,
eso es
ahí
lo
está,
importante,
porque pasé por todos los medios,
Bien.
TN,
me
La
gusta.
Nación, A24, así que en todos estaban los temas que planteamos nosotros acá. Así que bueno, esa es mi introducción.
Me gustó muchísimo.
Después hablamos.
Me gustó la comicidad también.
Ah,
el Frente, sí, sí, de Locos, eso me encantó. Muy bien, y llega el momento de presentarlo a él. En mujer está ella, en hombre está él. Lo que hay. No, perdón. Estamos hablando del gran Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes a toda la audiencia. Y acá estamos con unos numeritos para el 2023 de las restricciones que hay, cómo elevaron sus precios. O sea que a pesar que se ha querido proteger la industria, el mercado, no alcanza, digamos, para la oferta que hay en el país. Y bueno, esta es la incrementación de precios que se va a incrementar el 2023, o sea que se está sacando las estadísticas de lo que va a aumentar y lo que,
bien,
ya aumentaron. Así que hay,
bueno,
un lindo,
no serían,
informe,
buenas noticias, justamente. Vos las tenés a las buenas,
pero
una,
vos sabés que, digamos, mira, es increíble que las buenas noticias, digamos, las malas noticias, las plantean ellos, las buscan ellas,
sí,
porque la realidad están haciendo todo al revés para tener buenas noticias.
Bien.
Están haciendo todo para tener malas noticias, para que demos malas noticias. Se dice que va a ser un 23 depresivo, dicen.
Sí.
Depresivo.
Exactamente.
23 depresivo.
Lo leí.
Entonces, hace a todas estas trabas que están teniendo, que están realmente. Vos sabés que no se está. O sea, no salió nada de Sira, no salió absolutamente nada. Pero tampoco pagaron nada afuera.
Claro.
Acá también lo tengo yo, no se ha pagado afuera todavía. O sea, los importadores han depositado su plata para ser girada y no han girado los dólares.
90 días, se está hablando de 90 días y el 93%, por un estudio hecho por la Cámara Argentina de Comercio, no están saliendo las pymes, que son parte de materia prima. Mucho, claro, es materia prima, que es lo que hablamos siempre.
Ahora hay una gran desesperación.
Hay una gran desesperación porque se cortan los procesos productivos.
Exacto.
Y bueno, pero el 93% y el tema son los pagos que no salen.
No están saliendo.
Es decir, saliendo, no tenés las IRAs y no tenés los pagos.
Claro.
O sea, no,
bueno,
de las IRAs que lo que están hace autorizadas,
claro,
no han salido los pagos.
Por,
claro,
eso.
No han salido los pagos.
Es decir, hay una conjugación y altamente,
sí,
negativa. Lo,
sí,
tenemos,
sí,
que decir también.
Claro,
sí,
pues,
sí, altamente negativa.
Y estamos también con ella. Con ella que, aparte de todo lo que voy a decir ahora, ha sido cantante. No sé para qué me lo dijo antes del aire, porque ahora ya se lo dije. Ella es licenciada en comercio exterior, es especialista en la comercialización de granos enteros y oleaginosas. Estamos con Cecilia Varela. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación.
Ubícate un poquito mejor el mic.
¿Ahí?
Oh, ahí, sí, contralto.
Lo que
se
pasa
te
es
percibe
que está,
contralto.
Recién estaba como el 2023, medio deprimido.
No, no.
Se caía.
Claro,
¿ves?
Pero. Ah, pero no te.
Hay que levantarlo.
Hay que levantar.
¿Sabes qué, Ceci? Cualquier cosa. No suena muy bien, pero con la manito sostenelo.
Lo tengo, lo
queda
tengo.
Bien,
lo
queda
tengo,
bien,
lo tengo.
Ahí está, ahí está.
Ceci, bueno, perfecto. Acá estamos para dilucidar algunas dudas que son bastante importantes con respecto a la comercialización, no solo de soja, maíz y otros productos derivados del campo, que bueno, que cuando no están claras dan origen a un conflicto y a un lado B que está bastante minado de problemas a futuro que cuesta enfrentar después en la comercialización.
¿Cómo está la comercialización?
En este momento, más allá de que estamos terminando, o sea, salimos del mes de enero, que es un mes bastante chato comercialmente hablando, entramos en febrero, que recién está empezando a un poquito repuntar, muy lentamente. Nuestra comercialización más fuerte está siempre en Uruguay, Paraguay, países hermanos, y bueno, cuesta muchísimo porque ellos toman como base un dólar que no es el nuestro, y eso nos dificulta muchísimo la tarea. Si bien todavía estamos con la con lo que queda, el remanente de la cosecha anterior, del año 2022, esperando la nueva cosecha, es un momento de transición, como lo llamo yo, que es necesario pasarlo. Es un cuello de botella que vamos a ver en marzo y abril qué es lo que queda después de esta espera.
Bien, no resta mucho. ¿Cuál es tu punto de vista, Ceci?
Yo creo que después del planteamiento del dólar soja, creo que eso dificulta la comercialización, sobre todo porque hay 10 tipos de dólar distintos. El dólar para Brasil, el dólar para Paraguay. Bolivia, para Paraguay, para Uruguay.
Es muy difícil.
Es muy difícil tomar un parámetro.
Claro. Es que no hay un parámetro, Cecilia. No, de esta manera hace que no haya un parámetro. Justamente, distinto tipo de dólar para cada país, es muy difícil tener una certidumbre. Y en comercio exterior, y específicamente en el tuyo, ¿no se necesita como en todo un cierto grado de certidumbre como para tener no únicamente un corto, sino un mediano y largo plazo?
En realidad, lo que determina mucho la comercialización de soja, maíz o cualquier tipo de producto o subproducto de consumo alimenticio es la especulación en mercado mundial. O sea, una vez que pasó lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania es uno de los mayores productores de soja.
Claro.
Ellos producen el 30% de la población ucraniana, del territorio ucraniano, es soja.
Claro.
Se cayó y bueno, ahora dependen de nosotros y de Brasil. Pero con esta falta de lluvias acá en Argentina,
la sequía
nos dejó a nosotros un poco atrás de Brasil, un poco bastante.
Cecilia, te quiero preguntar porque estuve leyendo. ¿Cómo está el mercado de exportación? Estaba mirando y lo que me sorprendió es que en página 12, que es más oficialista el medio, dice cada vez más exigentes. ¿Están cada vez exigentes los mercados de exportación de granos?
Sí, están más exigentes.
¿En qué sentido, Cecilia?
En el sentido en el que siempre, aparentemente y muy entre comillas, importa más el dinero que el grano, que es más necesario que el dinero.
Bien. Clarísimo.
Y nosotros,
qué bien,
siempre tratamos, por lo menos desde mi punto de vista, y sé que Jorge y Laura piensan lo mismo, de darle el valor intrínseco que tiene realmente la producción del campo argentino. Que, a ver, antes o después va a terminar teniendo un peso muy grande, porque sabemos que hay un cambio mundial de moneda, sabemos que quizás hay una tendencia a que se pierda el dólar.
Qué bien lo que dijiste, importa más el negocio que el grano. Qué bien.
Para el resto de los países es muy así, Argentina piensa lo mismo, pero bueno, estamos en un momento es un momento de corte este, porque Argentina está planeando sacar una moneda con Brasil para comercializar cereales.
¿Qué opinás de la moneda en comercialización con Brasil? ¿Estás hablando de Sur, la de intercambio, o estás hablando una específica?
No, de Sur.
Bien.
¿Qué opinás? Ahí le voy a hacer un paréntesis. Es imposible.
¿Por
qué? Es imposible. Por el tipo de inflación que tiene Brasil y que tenemos nosotros. Por las reservas que tiene Brasil y las que tenemos nosotros. Es totalmente imposible.
Me está diciendo que sí, Cecilia.
Claro, sí,
pues sí, ese sí, sí. Es algo que no va a llegar a buen puerto.
Es algo que no prosperó desde nunca. Esto ya se planteó años atrás. Es decir, y tampoco prosperó.
El primer intercambio de moneda, Laura, lo hicimos con Felisa Micheli en el 2007 y quedó ahí, en el intercambio de moneda, pero después no se llevó a cabo.
Claro. Si te tengo que dar mi punto de vista, yo creo que va a quedar ahí, porque si fuera un cambio de moneda de toda Latinoamérica, con todos los recursos que Latinoamérica tiene, sería distinto.
Claro.
Pero esto es solamente entre Argentina y Brasil. Entonces sería una moneda latinoamericana, en donde se podría comercializar todos los no sé, por ejemplo, el Producto Interno de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de todos los países de Latinoamérica. Como no sucede eso,
claro,
porque hay siempre una
traba.
Una traba, porque no hay la hermandad que se necesita para tener un conglomerado de países, como lo llamo yo, creo que no va a prosperar, como dice Jorge. Estoy totalmente
de acuerdo. Bueno, yo estuve hablando con referente de la economía de Brasil y me dijo que para ellos lo menos importante hoy es la moneda sur y el intercambio. Es lo menos importante, está dentro del gabinete económico de Lula. Así que se tiró como una bomba de humo, verdaderamente. Es
para la tribuna.
Exactamente.
Sí, a ver, para la tribuna. Brasil es competencia de Argentina desde hace muchísimos años y Brasil tiene sus propios contratos con países como China. No necesita de una unión en moneda con nosotros para poder subsistir con su campo.
Nosotros lo que necesitamos es el swap de Brasil. Eso es más interesante que esta moneda sur, verdaderamente.
Y pensar que Brasil recauda dólares de soja de nuestra soja.
Claro.
Exacto.
La recauda Brasil como la recauda Paraguay y Bolivia. Toda la soja que pasa, que logra pasar para el otro lado, recaudan esos otros países los dólares y nosotros acá nada, o sea, no lo recaudamos nosotros. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Por qué tener un derecho? O sea, si los productores llegan a $250 al puerto con los gastos de despacho, de flete y todo, 150, ponele una exageración, $300 el costo de la soja, ¿por qué me obligan a venderla a 520, exacto, 560? ¿Por qué? Por el 33% de derecho, exacto, anticipado. O sea, es la planta, como dicen todo el mundo, es la planta maldita.
Exacto.
¿Entendés? Entonces, ¿qué se logra eso? Que después lo vamos a detallar con Cecilia. El contrabando, el bagallo de pasarla en negro a esos países limítrofes que después terminan exportándola a ellos oficialmente como si fuera soja producida en Brasil y recaudan ellos los dólares.
Clarísimo.
Faltan.
Justamente, ¿vos qué opinás, Cecilia, sobre los que dicen que hay una sojización de la economía con esto del dólar soja 1, 2 y 3, porque se viene el 3? Pareciera que hay una dependencia.
En realidad
es
sí,
el único con lo cual pueden entrar dólares al Banco Central.
Me permitís un minuto, se habla mucho de la soja como si fuese algo tan fácil de lograr.
Sí, es verdad.
Es decir, no es algo tan fácil
es
de
verdad.
Lograr. Porque hay muchas partes intervinientes y lograr que la soja llegue a destino es lo más difícil que hay. Porque en el medio, es lo que quiero yo hacer la denuncia o denunciar o visualizar, es decir, las estafas que hay en el medio. En el medio, porque el empresario a veces lo que hace es lo convencen en reuniones de negocios y demás, sí, apostá la soja, porque la soja, porque esto, yo te la cruzo, yo te la paso, pero ese es el mecanismo que existe de estafadores seriales, de mentirosos sistemáticos que te dan toda la documentación apócrifa.
Es verdad.
Eso es lo que sucede. Entonces, después tenés distintos controles en el medio de la ruta, en el medio del traslado de esa soja que vos levantaste de buena fe, porque sos un empresario, invertiste porque querés ganar, porque acá todos queremos ganar, no es solo de un lado que se quiere ganar. Es decir, todas las partes que intervienen te van parando, cuando te revisan tu documentación, vos estás fuera de regla. Entonces ahí, incautan la soja, perdés la soja
es
y
verdad.
Tenés una causa penal.
Lo apócrifo.
Es decir, te para AFIP, te para rentas, te para aduana, te para y todos ellos te van pidiendo, te piden la documentación y vos no tenés la documentación como corresponde. Entonces, el hilo se corta por lo más delgado. Arranca con el camionero con el dueño del transporte y después, bueno, continúa la cadena.
Bien.
Pero esa es la verdadera. Por eso quería denunciar esto.
¿Cómo
quería
estamos
visualizar,
hoy, ¿eh? Yo te digo que hoy estamos con todo.
Visualizar que incautan 9 toneladas de soja que iban a ser contrabandeadas a Brasil.
Justo.
Y quiero decir, además, quiero informar cómo es. El secuestro es en Misiones, un cargamento ilegal de más de 9 toneladas de soja no declaradas que iban a ser contrabandeadas a Brasil desde la costa del río Uruguay. El decomiso efectuado por agentes de la PNA consta de 9.400 kilos de soja que no contaban con el aval aduanero. Ahí está lo que yo les digo.
9.000 toneladas, ¿no?
Pertinente, y que estaban a punto de ser embarcados en la localidad misionera El Soberbio. Ojo con esa zona. Lo que pasa es que es así, cuando se pasan el soberbio, esta gente después se traslada a otro lugar y así van tocando los distintos lugares, y los empresarios, como tienen necesidad de ganar, de bancar sus empresas y de continuar haciendo negocios,
de negociar la soja porque vos la sembraste, bueno, la cosechaste, y ¿qué hago con la soja?
Claro, la quiero vender.
No la puedo exportar porque no tengo los 33% de derechos anticipados. Cobrame los derechos cuando yo cobro el producto, que es lo más lógico.
Claro.
Que es lo más lógico. Cuando yo cobro la plata, ¿cómo voy a pagar algo anticipado? Ustedes sumaron lo que es a $520 vender 150 toneladas, muchísimo, 200 toneladas, lo que es que se tiene que pagar anticipadamente.
Una locura.
¿Sabés para quién está eso? Para los grandes productores.
Claro.
Para la monopolización.
¿Y qué es lo que pasó
para con eso? Para los grandes monopolios.
¿Qué es lo que pasó con eso? Eso fue fácil y sencillo. En el año 2021, cuando fue la cosecha gruesa, fueron las grandes empresas a comprar a los pequeños productores, que le pagan la soja a la tonelada $160 con cheque a 365 días al productor, al que trabaja en el campo, le pagan así, se encontraron que no tenían soja, que ya la habían vendido. A millones de gente que fue a ver, vio el negocio y compró en efectivo a $200. Van, se quejan a la FIP porque dicen, mirá, acá no tenemos producto. ¿La van a bagallar toda o la van a contrabandear toda? Secuéstrala. Se secuestró, como fue que se secuestró casi el 60% de la cosecha gruesa del 2021 y el 2022, creo que no me acuerdo cuánto fue. No sé, Ceci, vos vas a decir vos cuánto se incautó. ¿Y cómo es? Y cuando fueron a ¿qué? ¿La incautaron para vendérsela a los grandes monopolios? ¿Pero qué pasa? Querían la plata, cuando fueron a pagar la plata, las empresas grandes dijeron, no, yo te pago con los reintegros que no me pagaste del año de la cosecha anterior.
Le sacaron los reintegros.
No le habían pagado los reintegros y pretendían canjear esa soja incautada por sus reintegros. Y dijeron, no, por sus
reintegros no. Claro, dame el cash.
Claro.
Hay una situación que nace en el campo, que es anterior, que es la que da origen también a que después la soja la vendan en el campo directamente y que no se pueda comprar de manera legal con factura, que es la beta que encuentran estos estafadores que nombra Laura. El productor del campo, los insumos, los agroquímicos y todo lo que necesita para poder sembrar lo compra en dólares.
Claro.
Y no al oficial.
Muchas veces no lo compra al oficial, hay otros que lo compran al oficial. Los transportistas cargan en negro, ellos no facturan los viajes. Entonces esa mercadería en el traslado es del camionero. Si el camionero se escapa con el camión, se queda con la soja. Las personas que nombra Laura hacen leña de esta situación.
Claro.
O sea, el productor del campo tiene que liberar el campo, no puede tener los silobolsas tapando todo el campo porque tiene que volver a sembrar.
Ah, ¿no son ustedes los especuladores?
No somos nosotros. Pero es un negocio del que muchas personas ganan, justamente porque hay una opresión al productor del campo, que no digo que sea una víctima, pero no hay manera de que a él mismo le rinda si el 65% de la producción la pierde.
Claro.
Entonces él busca también, muchas veces busca un porcentaje, lo tiene que tener declarado en blanco sí o sí, porque tiene que tener el famoso CISA, que es la inscripción en el Sistema Único de Siembra. Pero el resto, para poder costear esos gastos y poder vender a un exportador y que el exportador exporte y que convengan los precios, vende una porción en negro.
Clarísimo.
Entonces ahí es donde se genera todo eslabones que son todos, apuntan todos a la misma maniobra. Cuando llegan al soberbio o llegan a Clorinda o llegan a provincias o a Salvador Massa,
los pocos que llegan,
porque es cierto,
los que pueden llegar, que ya se sabe.
Al costo que pagaron en el campo le agregan el costo de la documentación, que no es fidedigna, que es documentación apócrifa. Pero ¿qué pasa? Con esa documentación y con algo de cariño en la ruta, con gendarmería, ellos logran pasar. Se genera un mercado tan grande para las empresas negro, que están en frontera con Bolivia, por ejemplo, que venden soja nuestra.
Claro.
Brasil la nacionaliza y la exporta como propia, y es nuestra, y la compran de contrabando.
Claro.
Entonces me parece que tendría que haber, más allá de un control de este lado de Argentina, un control en todas las fronteras para prohibir que pase para el otro lado.
El problema es que no hay frontera casi.
No.
A ver, Cecilia, yo realmente estoy asombrada porque la frontera que tiene Argentina con Paraguay son lápidas.
Sí.
Te lo digo porque fueron a zona de frontera conocidos y me dijeron, nos separan dos lápidas. Esta es la situación que estamos teniendo. Es verdad. El poder de prefectura es nulo casi, Cecilia.
Exactamente, porque en realidad, tenemos Clorinda en Formosa, que tenemos un puente que se llama Puente Elsa.
Exacto.
Pasan en carretillas las bolsas de 50 kilos de soja.
Exacto.
Chicos, pero acá hay algo que nos olvidamos. Soja incautada por AFIP, ¿verdad? Sale a remate, porque la AFIP no es que la destruye nada, va a remate. Está en la Junta Nacional de Grano la mayoría y en Misiones. Van los mismos. Los mismos delincuentes, como decís vos, que la compran, compran el remate y ya la tienen en el lugar para pasarla para el otro lado. Porque ¿dónde la tienen? En el Soberbio, la tienen en la Junta Nacional de Grano, ya la tienen adentro.
Los balseros,
porque
el problema
es entrar a la provincia.
Claro.
El problema es entrar a la provincia. Una vez que está adentro, ¿qué hace AFIP? Remata la soja y se la entrega en el Soberbio.
Claro.
Ya la pasan ellos, bueno. O sea, ya la que está que compran, no se vende acá en la Argentina, se vende afuera.
Disculpame, Jorge, pero la soja incautada no se debe vender en remate.
Claro.
Se tiene que destruir.
Ese es el problema.
Ahí está el punto. ¿60%
de la cosecha gruesa?
Se tiene que destruir todo lo que se incauta que sea de contrabando, sean celulares, sea soja.
Pero de ahí a que se haga hay un trecho.
Exacto. Bueno, ese como hace Chile cuando pasás la frontera, que llevas
la brecha.
Carne o llevas cosas que ellos no permiten, que destruyen el
producto.
Es decir, nosotros deberíamos destruir. Bueno, yo quería plantear este tema porque nosotros fuimos víctimas de toda esta mafia. Entonces hemos invertido y no, obviamente... no recuperamos absolutamente nada de todo lo que invertimos en dos oportunidades. Ya va a salir, nunca salió y después, bueno, empezamos a descubrir todo este tipo que nos metieron, porque nos metieron en eso.
Bueno, en realidad lo incentivan con el negocio, porque dicen, mira, el negocio da, es un negocio que da, pero...
Claro, verdad, porque a los números da, ¿entendés? Y uno confía y cree, porque tenés una empresa, tenés empleados, caemos en lo mismo. Entonces decís, bueno, voy haciendo algunas cosas alternativas, porque si se me cae un poquito esto, bueno,
no, nosotros somos un broker y podemos comprar y exportar, también eso vale aclarar. Entonces,
obviamente,
está en nuestra legalidad, lo podemos hacer... comprar y vender.
Sí,
pero ¿qué pasa?
Es que nosotros
de
nos
repente,
dedicamos a comercializar, ya claro, sea grano, ya sea lo que sea.
De repente te encontrás que te dice la persona que tenés que llevar la mercadería, resulta que la documentación que te dieron es toda apócrifa, que no sirve. O que le entraron a un quit de un productor y le sacaron como si algo se salía a hacer. Ni el tipo ni el productor sabía que le habían entrado al quit,
claro,
y le habían generado un RUCA.
Claro.
¿Entendés? Entonces,
¿de qué hablamos cuando hablamos de RUCA? Porque se habla tanto en los medios, Cecilia.
RUCA, bueno, RUCA es un permiso que se tramita para que las empresas puedan tener derecho a exportar. Hay distintos tipos de RUCA. Tenés el RUCA de exportador con planta o RUCA de exportador sin planta. Tenés, por ejemplo, las aceiteras para producir aceite necesitan RUCA porque si no, no pueden comercializarlo.
Sí.
Entonces, lamentablemente son pocas las empresas que cuentan con RUCA, porque para tener RUCA además hay que tener un aval financiero.
Exacto.
Que al momento es imposible, porque es un producto que para nosotros tenemos en Argentina la bolsa de Rosario que cotiza en pesos. Esa bolsa tiene un valor en pesos de la tonelada de soja, pero después cuando la tenemos que exportar pasa a dólares, a dólar oficial. Entonces, en el momento en el que la empresa pide el RUCA para exportar, le tiene que dar una trazabilidad a todas las toneladas de soja que compre y tiene que decir de dónde la sacó. Cuando dice de dónde la sacó, señala un productor. Ese productor quizás no tiene declarado todo el campo o todas las hectáreas de campo.
Ah.
Porque justamente lo que está tratando de evitar es pagar todo ese tipo de retención y de impuestos sobre su producción. Y ahí se origina una espiral en donde por buscarle la vuelta terminan vendiendo de manera quizás inoperante y entran en cuestión estas personas que están nombrando Laura.
Es decir, que se entra en un círculo vicioso.
Exacto.
Tal cual.
Exacto.
No te permiten otra que el círculo vicioso.
Empujan.
Y el círculo vicioso que te empuja termina cayendo en los mismos que ya son ellos, porque forman parte.
Además, las provincias como Misiones tienen feudos.
Es lo que te iba a decir, los gobernadores en su mayoría son feudos.
Entonces ellos manejan absolutamente
todo el comercio.
Exactamente.
Es tristísimo, pero manejan
todo. Vos sabés que
todo.
Manejan el comercio interno también, porque vos sabés que para entrar a Misiones con carga, yo por ejemplo, a mí me compra un supermercado de Misiones azúcar. Yo entro con el camión de azúcar, tengo que pagar 1.000.000 de pesos. en rentas para entrar. Para entrar, para circular por la ruta.
Es una locura.
La Constitución, ¿qué dice la Constitución, chicos? Libre circulación en todo el país.
No, no.
Chaco, 60.000 para entrar a Chaco.
Sí,
o sea, si vos entras con producto, tenés que pagar en rentas, una, se le dice una multa.
Una locura.
Y vos, por cada camión que entra 1.000.000 de pesos, ¿qué hace con esa plata? ¿Dónde está esa plata?
Es como el mercante de Venecia.
Claro.
Estamos en esa época prácticamente.
Claro.
Entonces, si no pagás, además que, bueno, quedan expuestos los camioneros, las empresas de transporte, porque son totalmente necesarios para el traslado. Pero más allá de que le digan multa, que sabemos que no lo es.
No lo es, es una renta, digamos, que se pagan rentas.
Claro.
Es una tarifa o un impuesto por entrar, por no tener el camión registrado en Misiones.
Y sumale, vamos a ser sinceros, el soborno que te hacen.
Es eso. Exacto. Exacto.
Vamos a ponerle todas las letras.
No, es oficial, eso te dan un.
O sea, ya lo sé. Aparte tenés el soborno.
Obvio, exacto.
Si no, no ingresás. No es así.
Exactamente. No ingresás porque ellos usan la especulación de querés vender tu grano. Sé que lo pagaste, mucho menos porque estás haciendo contrabando. A mí me pagás tanto.
Bien.
Esa es la especulación, la historia de siempre que no termina. Buscan igualmente estas 9.000 toneladas, seguramente las sacaron porque la metodología también es llevar grano partido arriba del camión y abajo grano entero.
Bien.
Entonces,
¿cómo sería? Explícanos, porque no todos lo sabemos. Grano partido, grano entero.
Claro.
Explícanos.
Tenemos los granos enteros, como la soja y el maíz, pero, por ejemplo, en el caso de la soja puede ser soja partida, porque se usa también como alimento para los animales, y necesita, o sea, ya pasa a ser un subproducto una vez que se rompió el grano.
Bien.
Ahí necesita solamente para el traslado remito y factura, que es mucho más fácil de conseguir que la carta de porte y el formulario 150 que requiere Misiones.
Clarísimo.
O, en su defecto, activada o no activada, también, aclará.
Activada o desactivada es otra modalidad de la soja. En el caso de que sea, por ejemplo, tenés la soja desactivada, es una soja horneada que cambia de color, es oscura. Entonces ellos la ponen como un colchón arriba de la que verdaderamente quieren comercializar, y quizás de las 30 toneladas que carga por reglamento un camión, ese camión tiene 15 toneladas de soja entera, de grano entero, y arriba 15 toneladas de partida.
Ahí está.
O desactivada,
clarísimo.
Con certificado desactivada.
Clarísimo.
Sale mucho menos fraguar esa documentación.
Es distinta la documentación.
Claro.
La documentación que se utiliza para la soja activada y la documentación que es necesaria para la soja desactivada.
Desactivada, es certificado.
Y otra cosa,
la soja desactivada o cualquier grano partido viaja con remito y factura.
Está bien, pero la desactivada entera va con el certificado de desactivación.
Y cambia el aspecto también.
Claro,
por eso es una ironía, lo que hacen es una locura, pero bueno. Y el grano entero va con carta de porte.
¿Por qué cambia el aspecto, Ceci?
Porque para desactivarla le dan un horneado y queda oscurita.
Ahora sí.
Y la soja, cuando no está desactivada, naturalmente es de un color como perla muy clarito.
Sí. Natural.
Natural, sí. Exacto. De todas maneras, cuando la llevan embolsada, también hacen la misma metodología. Entonces ellos tratan de manejarse con remito y factura, que esa documentación tiene un costo menor.
Bien.
Ahora, la carta de porte la emite la página de AFIP. No hay manera de trucarla. Lo que hacen ellos es trucarla por medio de un PDF en una computadora.
Claro.
Porque
totalmente AFIP, adulteración de documento público.
AFIP, para emitir esa carta de porte, pide varios datos. Entre los datos que pide el receptor del grano, el emisor del grano, quien lo vende, el traslado, el nombre del chofer, el nombre de la empresa de transporte, los datos de patente del camión. Con todos esos datos se emite la carta. Si falta un dato, no la emite.
Es decir, que hasta el ADN casi que tenés que dejar.
Bueno, y tenés un tiempo límite de vigencia de la carta de porte. Hoy en día son 72 horas. Quiere decir que desde que se emite, el camión tiene que agarrar ruta y llegar antes de las 72 horas.
Ahora, no, qué difícil.
Por eso comercializar. Yo que no es tan fácil comercializar la soja. Por eso no quiero, desde mi humilde lugar, y porque.
Qué bien lo que dijiste, valorar.
Fuimos víctimas de todo esto por desconocer y por querer aportar, ayudar a un país, ayudar a nuestra gente, ser solidarios con nuestros empleados. Entonces, caímos en todo esto.
En la trampa.
En esta trampa. Por eso el otro día estaba en una reunión de negocios con empresarios, con Jorge y demás, y hablaban de este tema, y yo les planteaba desde mi humilde lugar que no compren, que no compren esto, que no lo compren porque no la van a pasar si no van con la reglamentación que corresponde. Si no se hace bajo la reglamentación que Cecilia está explicando, ya sea activada o no activada. Y otra cosa que quiero avisarles, es muy diferente en los distintos países, tanto Paraguay como para Brasil y como para Uruguay. No es todo lo mismo la comercialización de soja. Así que ojo con eso.
Exacto, exacto, porque cada país requiere, lo obliga al comprador de nacionalidad paraguaya, vamos a poner el ejemplo, a tener el mismo sus propios requisitos para comprar en Argentina. Mm. Más allá de los requisitos del exportador argentino. Nosotros tenemos los nuestros, ellos tienen los suyos. Ah, sin ninguna de esas dos cosas.
¡Qué quilombo!
Exactamente.
¡Qué quilombo, Cecilia! Exactamente. No, porque vos tenés una cuestión de tu país y del otro tenés otra cuestión.
Una vez que yo logré exportarte, si vos no tenés la documentación que Paraguay te exige, no la podés
por
importar.
Es terrible.
Sí, es terrible llegar al acuerdo.
Exacto.
Al precio, a la documentación.
Por eso que queda en un embudo a veces.
No, por eso se genera todo el negro. Se genera,
claro,
todo el negro del pase, todo eso. Entonces, directamente, ¿qué hace Paraguay? Toda la que sabe es paraguaya. Brasil, que dice esta soja, es brasilera cuando es argentina. Por todo ese laberinto que le dicen, ese laberinto de comercialización. Entonces termina.
Bueno, el mayor problema es el pago. Por ejemplo, encontraron la beta, te lo digo por experiencia propia, porque yo tengo clientes de Paraguay que me piden por favor que no haga el ingreso de las divisas cuando ellos paguen, para que yo les venda a menor precio, a lo que yo obviamente les digo que no, y ya no les da el precio,
claro,
a ellos, porque a su vez la quieren revender.
Claro.
Pero en el caso de China, que paga con cartas de crédito, monetizar una carta de crédito en Argentina hoy es imposible.
Imposible. Inviable.
Ahí ya tenés otro problema. O sea, Paraguay un problema, China otro problema, Brasil otro problema.
Es decir, por eso estamos como estamos, ¿no?
¿Cómo sabés, Cecilia?
Sí. No, por favor.
Es apasionante hablar con Cecilia.
Es apasionante. Y aparte didáctica, clara, sí. ¿No es así, Laura?
Sí, sí.
Es brillante.
Por eso la invitamos, porque
muy
iba,
bien. Muy bien,
iba a poder
muy bien,
hablar
equipo.
De este
muy
tema.
Bien. ¿Cómo
este
sabe?
Tema, perfectamente.
¿Vos estudiaste en ITBA?
Estudié en UBA.
Ah. ¿Qué estudiaste, Ceci?
Licenciada en Comercio Exterior. Soy además traductora. Y bueno, trabajé muchos años con maquinaria agrícola de Massey Ferguson y John Deere acá en Argentina.
Ah, bien.
Bueno, viví 10 años en Italia, lo que me dio una experiencia hermosa.
Qué bueno. ¿Cuál fue esa experiencia hermosa que me encantó?
Hermosa. Te lo paso a tire súbito. Mira, nosotros tenemos un campo que es precioso, porque la extensión de campo que tiene Argentina y la poca población nos permite tener 4 cultivos. 4 siembras, 4 cosechas. Solamente 3 países en el mundo pueden hacer eso. Por eso siempre fuimos el granero del mundo. Acá nosotros 4 veces al año levantamos, para decirlo en otro,
sí,
con
sí,
otra terminología.
Qué valioso.
Levantamos
que
del campo.
Decís.
Exacto. Entonces
qué
no nos falta comida.
Qué tenemos interesante.
Poroto, soja, maíz, tenemos
4 cosechas.
Garbanzos. 4 cosechas.
Y solo
entonces,
3 en el mundo.
Mientras otros países tienen que esperar a, la mitad del año sin comida, por eso almacenan.
Claro.
Ahí está la importancia de Argentina,
claro,
mundialmente con respecto al alimento.
Claro. Y a nosotros nos falta alimento en la mesa de los argentinos.
Claro, porque ya nuestro alimento es política.
Claro, brillante. Nuestro alimento es política. Es verdad, pasa a ser política.
Exacto.
Y cuando fuiste allá a Italia, ¿cuál fue el conocimiento más grande que te dio?
Que es un país que con muy poco hace muchísimo. Es un país que no tiene recursos propios prácticamente. Ya sabemos que el gas viene de Rusia. Pero además no tienen extensión de tierra, que es lo que comentaba antes. Entonces ellos en cualquier campito chiquito ponen su huertito. Obviamente no son productores de soja. Tienen subproductos como la Nutella, vinos,
claro.
Tienen carne de caballo, se consume mucho en Italia, no carne vacuna, porque la carne vacuna no pastorea.
Ceci, ¿y ahí se valora la Argentina?
Y ahí a mí personalmente, amigos italianos me comentaron, me dijeron, ojalá nosotros tuviéramos el campo que tienen ustedes,
claro.
Porque tenemos la mentalidad del trabajo del agricultor.
Sí, claro.
No tenemos la mentalidad de que nos mantengan sin trabajar.
¡Qué bien!
Y ahí, bueno, nada, es conmovedor porque...
Todo dicho.
Sí.
Vos sabés que voy a hacer un comentario respecto a eso. Nosotros tenemos descendencias italianas, Laura también. Vos sabés que nosotros tuvimos la oportunidad de ir y de visitar a los parientes ellos que se dedican al cultivo de olivo. Y dice, mira, no la estamos pasando estos años bien, ¿por qué? Porque hicimos una inversión muy grande, que fue el gobierno nos vendió la banquina, porque el campo lidera con dos rutas. Dice, nos vendió la banquina a 20 años para que podamos sembrar la banquina, porque ya no tiene más tierra para sembrar. Y entonces quedaban por unos años muy, muy, digamos, porque era carísima ese metro de banquina, porque era un metro, o sea, el metro por 3 de ancho, que era, quedaba una banquina finita después. Y era un esfuerzo tremendo para ellos, pero lo hicieron porque no tienen más tierra para sembrar.
No solamente eso. Italia está, como muchos países de Europa, está sobre una cadena montañosa. Entonces vos haces 3 metros con una máquina y encontrás piedra. Acá no. Acá la tierra se autorregenera, es increíble, a pesar de que además implementamos agroquímicos para que eso suceda más rápido. Entonces no tienen manera, aunque tuvieran más extensión de tierra. Hay zonas, quizás como Toscana, que es una zona de producción de vinos, o por ejemplo Verona, que tienen muchos olivos también y hacen producción de vinos, pero no, lo de ellos es más, por eso se volcaron más a las cavas para hacer el prosciutto y para hacer salumes.
Me gusta el prosciutto.
Ay, el prosciutto es tan rico. Los salumes, que en realidad se llaman así, son salumes, no son fiambres. La salumería es el mayor comercio que tiene Italia junto con los vinos, porque es un país que aprendió a sobrevivir de la nada y después de la guerra, cosa que a nosotros nos faltó.
Claro. Ellos se levantaron después de una guerra.
Exacto.
Cecilia, ¿cómo es la trazabilidad del cultivo? Que siempre se habla y nunca se dice nada.
Bueno, la trazabilidad del cultivo, en realidad de la cosecha de soja, en el caso vamos a tomar la soja como ejemplo. Si el productor, el que produce la soja, por empezar, tiene que estar inscripto en el SISA, que es el Sistema Único de Siembra. Pero además, él tiene que estar inscripto en otro registro, que es en el que declara dónde compró la semilla. Nosotros en Argentina tenemos la mayor, tenemos 16 millones de hectáreas de producción de soja, y la mayoría de esa producción es soja GMO.
Bien.
No es no GMO.
Bien.
Brasil tiene más soja no GMO.
¿Qué significa GMO?
GMO es genéticamente modificada. Bien. Y el padrón, el que tiene monopolizado el mercado, es Monsanto.
Claro, Monsanto.
Entonces, hay un registro de compra de semilla, hay un registro de la siembra de esa semilla, por ende la trazabilidad tendrían que empezar ahí.
Claro.
Pero para eso el productor además tiene que declarar los campos que tiene sembrados, a lo que caería AFIP como si fuera Batman sobre los campos, a decirle, bueno, vos tenés 10 campos sembrados, entre impuestos y cosas varias se te van 5 campos.
Y ahí tenés el monopolio.
Y ahí está.
Por eso está Monsanto.
Claro.
De toda una vida.
Exacto. Sí, la verdad que sí. Lo que hace Monsanto es increíble. Pero bueno, a raíz de eso, ahí empieza la trazabilidad y el productor tiene que hacer una factura por cada tonelaje que salga del campo. Entonces, cuando vos vas por los campos del interior de la provincia de Buenos Aires o te vas a Córdoba o cualquier provincia como Santiago del Estero, que tiene muy buena producción, y ves los silobolsas, que son como una especie de orugas blancas en el campo, esa es hoja que no está declarada.
Claro.
Cuando está en silo, en un silo de chapa o en un acopio o en una planta, está declarada.
Es decir, las de blanco son los especuladores.
Las orugas de blanco son las famosas hojas que se va a vender en negro.
Claro, claro. Ahora, ¿cuántos son los que pueden tener orugas en blanco y cuántos son los otros?
Todos los que AFIP quiera.
Claro. Te iba a decir, hay un embudo.
Sí, girás, pegás la vuelta y te encontrás en la misma situación. Ojo, muchas veces hacen patrullaje sobre los campos y preguntan, ¿y estos silos de quién son? No sé. O bueno, llévate un silo.
Claro.
Hasta que eso no cambie. O sea, yo creo que para que el embudo tenga...
¿Y cómo se puede cambiar, Cecilia?
Vigencia, todas las partes tienen que estar en connivencia. Si no, no se
claro,
puede.
Por eso. ¿Cómo se puede cambiar?
Y yo creo que habría, por empezar, me parece que habría que bajar un poco bastante la retención del campo, que se pagara un impuesto, en todo caso, por producción.
¿Vos crees en retención cero?
Pero no sobre el valor de la soja en sí, no sé si me explico.
Sí.
Porque hay un ensañamiento con la soja.
Sí.
Entonces, la carne paga un impuesto, los porotos pagan otro, pero con la soja hay un ensañamiento.
¿Por cierto. ¿Qué?
Porque la economía argentina está sostenida sobre la exportación de soja.
Exacto. Bueno, pero tendría que ser la inversa.
Bueno, pero
si es con lo que te ingresan
tanto,
los dólares.
Claro. No, porque A ver, en realidad tendría que ser a la inversa, pero la psicología siempre de gobierno es que si se enriquece un productor...
Ay, qué bien que lo dijiste, invierte, la psicología de gobierno, fantástico.
Invierte quizás en otro país, quizás compra un campo en Paraguay, en donde Paraguay tenés, por ejemplo...
¿Qué está pasando?
Tenés, claro, el gobierno de Paraguay tiene un arreglo con los productores de soja, que los menonitas, como los Fisherton, son uno de los más grandes que producen en Paraguay. Ellos tienen la ley Maquila, es un régimen en donde ellos tienen que aportar el 1% de lo que producen. Entonces, el banco le da dinero a los exportadores y a los productores y a los que quieren comercializar soja si ellos dejan los acopios de los puertos de Paraguay llenos de soja como garantía. Entonces, esa soja no se exporta. Van a buscar al campo y la exportan. El aval es la soja.
Qué bien.
Acá en Argentina el aval no es la soja.
Qué bien. Qué bien.
Eso es Paraguay.
Ahí volvemos a que es negocio y no grano.
Exacto.
¿Dónde está puesto el foco?
Exacto.
Sos brillante.
No, sí, por favor, esto
muy
es
bien.
Experiencia de vida, nada más.
No, no, aparte tenés claridad para comunicar. Muchos necesitarían comunicar como vos. Sí. Y colocás las palabras exactas también. La psicología política, para no decir otra cosa, fue brillante. Hay palabras muy exactas, muy puntuales.
Ahora, chicos, haciendo ¿no?
Nosotros acá hablamos todo ya.
Haciendo un panorama diciendo que se necesitan los dólares justamente para pagar las importaciones y todo esto. Y vemos todo esto. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Está hecho adrede así? Para que esté. Porque vos es lo mismo que digas, yo necesito exportar la soja, porque necesito los dólares que vengan de afuera, como lo dijimos siempre. No hay otra forma que entren dólares acá porque crédito no tenemos y turismo es muy barato.
Solo la exportación.
¿Y nosotros la trabamos? ¿Por qué? Es lo mismo. O sea, ¿a dónde vamos?
Estamos trabando nuestro propio negocio.
Sí, claro. Es decir, es como que funcionamos para atrás. Es como que pensamos las maniobras para trabar en vez de destrabar.
¿Sabes qué es lo que pasa con esto? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los funcionarios...
Pero tiene que haber un negocio
interno. No, los funcionarios sí,
hay connivencia con el Estado, como obviamente surgió en el 1800, cuando estaba la etapa de los frigoríficos ingleses, que el Estado, el gobierno de turno, tenía connivencia con los frigoríficos. Entonces, cuando se descubre esta maniobra, hasta en el Congreso, ahí se destapa y se sabe que había connivencia con el Estado.
Es el
por eso
punto?
Surgían tantos inconvenientes.
¿Sabes cuál es el
es
otro
esa?
Punto?
Que es la connivencia, sí.
Que los políticos que están en los sectores, en ciertos sectores, no saben. Y entran a los ministerios o entran a los lugares públicos con cargos, con los cargos máximos y con soberbia, porque no saben de la administración pública y entran con soberbia en vez de decir, bueno, mirá, me pusieron, estoy acá, recibí un cargo político, estoy de funcionario en la secretaría o en alguna facultad o en algún ministerio o en algún. Y entran soberbio, y al tipo de carrera de 20, 25 años lo tienen sirviéndole café.
Sí.
Y no saben cómo hacer el trabajo.
Que tiene la experiencia.
Y no saben cómo hacer el trabajo.
Pero ni siquiera escuchan.
¿Y sabés cuál es la forma de la política de ellos? ¿Cuál es gestionar para ellos? Buscar un carguito para una prima, para esto, para el que le debo, porque estoy acá y le debo un cargo a este, al otro y al otro. Entonces, esa es la gestión de ellos. Por eso decimos, chicos, que se vayan los cargos. Que venga uno que diga, bueno, sí, yo no necesito una plataforma política para meter en cada ministerio, es uno del partido que es. No. Que ellos puedan sumar a la gente de carrera, que no hace falta tener un aparato político.
Porque te dicen, por ejemplo, una Cecilia Varela.
Claro, por ejemplo, ella. En la parte de.
Lo que pasa que Cecilia Varela va a durar muy poco cuando le dicen de arriba lo que tiene que hacer y que decir, y en realidad está como una muñequita de torta.
Y además la meritocracia no existe, por eso una persona de 25 años, como plantea él, termina sirviendo café, es decir, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Pero,
con
bueno,
todo respeto.
Lo hace.
Eso
literalmente
es, eso es lo que sucede.
Igualmente hay algo que es que le da origen a toda esta calecita, como le digo yo, que no para intensamente, gira todo el tiempo. Nosotros no es que nosotros mismos nos trabamos literalmente la exportación o el ingreso de dólares o de divisas extranjeras. Los negocios con China, por ejemplo, son, mirá, China dice, yo quiero que en Argentina se vendan zapatillas redondas. Sí, sí, sí. Y te voy a mandar 80.000 contenedores. Y te voy a comprar no sé, 2 millones de toneladas de soja al año. Sí. Bueno, dice el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no gana solamente de la exportación, que ahí claro. ya tiene su kiosco, sino que gana con los impuestos de las vendidas, las zapatillas claro. acá, y de lo que vos vas a pagar esa zapatilla redonda.
Exacto.
Entonces esto es lo que se hacía realmente en los países árabes, en Emiratos Árabes. Vos para vender en Emiratos tenés que dejar entrar un producto que ellos fabriquen a tu país, y ahí vos les vendes el tuyo. Esa es la manera de negociar.
Bueno, claro. pero yo lo veo perfecto, claro. porque es una forma de comercializar y uno se ajusta a las normas de los
pero
países.
Pero Emiratos no son los chinos.
Chicos, ahí está el igual problema. Hacemos...
Claro,
hacemos,
porque Emiratos no son los chinos. No.
Los chinos exigen producir en Argentina, tener empleados acá, por ejemplo, exigen que se les donen tierras para poner fábricas. Mm. Ese es el negocio.
Pero
que
se valoran.
Claro, mira, y el gobierno accede, y ahí perdemos nosotros.
Y ahí pierden.
Claro, acá vemos país. A los importadores como malas personas, que son los que inclinan la balanza para que el país vaya mal, ¿verdad? Porque si, según como dicen ellos, el importador, el daño que hacen los importadores, el importador por cada $100 que ingresa de mercadería al país paga $100 de impuestos. Lo mismo. Mirá lo que pasó con el cierre. Vestir y calzado por el cerrojo, 122.4% de aumento. Cuando dicen, yo estoy protegiendo la industria.
Sí.
Yo la estoy protegiendo la industria. Sí. Te puedo decir también, el tema de la carne, el tema, todos los rubros que fueron trabando, fueron aumentando arriba del 100%.
¿Y quién lo paga eso? La gente.
Nosotros. La inflación, dice la inflación. ¿Quién genera la inflación? Chicos, la están generando ustedes. La están generando ustedes porque al no haber producto para la oferta que hay.
Pero también, chicos, vamos a algo aún más básico todavía. Te ponen un precio justo a 3,2%. Pero después del precio justo a 3,2% tenés un aumento de luz del 29%, un aumento del gas del 10%. Todo eso se traduce en precios.
Claro, además, seguimos implementando políticas de precio justo desde hace décadas, por favor. No,
que
se
no
evoluciona.
Que
no se evoluciona. Yo digo, tanto que estudian economía, tanto que fueron Guzmán, que estuvo formado en Harvard, que trabajó en Estados Unidos. A ver, seguimos implementando las políticas básicas
y apretando a las empresas para que vendan
y que después
a
los piqueteros o los del sí. sindicato de camioneros vayan a apretar al almacenero que aumentó 2 pesos.
Es no. que si te pones a pensar un producto de producción interna, por ejemplo, Italia tiene un PBI muy alto porque ellos lo que producen en Italia, lo tomo como ejemplo porque son un ejemplo sí. financiero, lo que el PBI ellos lo tienen siempre altísimo, que es el PIL en Italia. Producen en Italia remeras, esas remeras llegan a las manos del consumidor final sin tener 10 manos en el medio. Y lo que exportan lo hacen de la misma manera. Acá nosotros tenemos los productos, exacto, cortan la cadena. Acá nosotros tenemos los productos a nuestro alcance, no sé, los productos básicos de consumo, claro. leche, manteca y huevo,
no puedes ir a comprarlo
que pasan
vos,
por 80.000 manos como si fueran claro. importados.
Claro. Y la no, ley, para, y la ley fortalece al monopolio, porque exacto. yo si quisiera ir y decir, bueno, quiero comprar 10 litros de leche en Mastellones, no puedes, tenés que ir a mi representante, tenés que ir acá al distribuidor, que es el distribuidor. Entonces toda esa cadena la que encarece.
Claro, quedan las mismas manos.
Tranquilamente un comedor o un colegio diría, no, bueno, yo tengo un flete.
Acorto la cadena.
Voy y me cargo en Mastellones 50 litros de leche para toda la semana. No podés. No
es que
puede.
Vuelve todo a las fuentes. Es como si yo te quisiera dar algo a vos y primero se lo doy a Laura, después claro. se lo doy a ella y ella te lo da a vos.
Claro.
Es que ese es el negocio.
Es que están las mismas manos, chicos.
Exacto.
Claro.
Esa es la realidad, ese es el punto. Se nos fue el programa, nos quedan solo 5 minutos. Decime una buena noticia.
A ver,
Laura, por
la
favor,
buena
una buena noticia. Cantidad de mensajes, después te los vamos a pasar, Ceci, porque
por
es
favor,
un no boom problema. De mensajes. Un boom de mensajes. Es increíble lo que nos está llegando. Realmente. Agradecerles muchísimo a los oyentes. Hemos tenido una mesa de diálogo tan linda que hoy no leímos
pudimos
los
responder
mensajes.
A nadie.
No le pudimos responder a nadie.
Pero aclaramos muchas dudas, creo.
Ojalá
que sí.
A ver, buena noticia.
Bueno, la noticia linda del día es el récord histórico para Bahía Blanca. Según dicen, durante 2022 el puerto del sur bonaerense superó por primera vez la movilización de más de 30 millones de toneladas. A lo largo de los 12 meses del año, la carga operativa consiguió cifras récord alcanzadas por primera vez en la historia del puerto.
Muy bien.
Así que bueno, las autoridades están contentas con esto y se logró gracias a la comercialización de trigo, de maíz y toneladas de cebada.
Es decir, gracias a personas como Cecilia Varela.
Sí, sí, claro que sí.
Y fundamentalmente,
claro que
y
sí.
Fundamentalmente gracias a empresas como Soluciones Portuarias de Doneras.
¿Eh? Por supuesto, eso siempre.
Eso está de más.
De más eso decirlo. Se trata de dar soluciones.
Sí, portuarias sí, sí. Y.
Portuarias y más.
Ahí va.
La feria ya cerró, la feria, digamos, cerró la inscripción del 6 del 2 para la feria de ciberseguridad en Estados Unidos, en Miami. Cerró, digamos, para las empresas que querían participar. Pero tengan en cuenta en la agenda que la feria está para ir a verla, la verdad.
Se viene difícil la zona portuaria. Vi hoy el corte
el paro,
en AEDA. Corte,
sí. Sí, sí. Bueno, es lo que hablamos en el programa anterior.
Corte y movilización.
Sí, me olvidé de ese tema, mirá, me olvidé de ese tema que era muy importante. Para hoy fue, o sea, hoy y mañana también está previsto.
Bien, bien, bien. Alerta y movilización, estamos así ante la situación que se está viviendo.
Y el
viviendo.
Desastre que hicieron en Dock Sud con los caños.
Terrible.
¿Los viste vos con los caños?
Sí, frente 3.000 a un colegio. 3.000 kilos frente a un colegio, bajando caños de 3.000 kilos.
Se le cayó toda la estiba.
Los Hinter.
Sí, y fue todo a parar frente a un colegio. Contra las paredes de un colegio. No se estaba en horario de clase.
No se mataron porque Dios es grande, los chicos, los
profesores.
Bueno,
ahí debería estar el Estado para investigar qué es lo que sucedió y que la empresa dé las explicaciones válidas a esa situación. ¿No es
sí,
así?
Pero como nosotros estamos hablando, está en connivencia con la del consorcio de puertos.
Ah, bueno.
Bien, ya te lo cierro. Te lo cierro en breves palabras.
Muy bien. Connivencia.
Bien, vamos a decir cómo te contactás con Soluciones Portuarias y Aduaneras. Todas las soluciones portuarias y aduaneras las tenés aquí. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. ¿Y con vos cómo nos contactamos? Si queremos un asesoramiento.
Bueno, con mi número puedo dejar el 116-836-5053.
No, qué rápido, es una cosa terrible esto.
Despacito, sí, sí.
Despacito.
116-836-5053.
Volvelo a decir porque yo estoy agarrando lápiz y papel. Mira, yo soy de esa época un poquito, Ceci.
Habría que volver un poquito a esa época.
Me decías 11.
No estaría mal.
11.
6 836
836
50 53.
Ahí está, ahora lo agendé. Y si no, también con Soluciones Portuarias y Aduaneras al 11 23 65 58 76. Desde hoy que tiene ganas de decirlo, que lo diga, porque está así. En cualquier momento vamos todos al baño. Muy bien, mis amores. Mi querida Cecilia Varela, sos una genia. Sos una maestra.
Por favor, gracias a vos por la invitación y a Laura, por supuesto.
Un verdadero lujo. Laura, que creo que te arrinconó y dijo, ¿venís o venís? ¿No? ¿Cómo fue, Laura? Contame.
Sí, más o menos así. Porque empezamos a charlar, bueno, porque empieza el tema de comercialización de soja. Entonces, a raíz de esta reunión que tuvimos la semana pasada y que me salía de la vaina para avisarles y que no caiga en la trampa de todas estas mafias, me puse en contacto con Ceci y se me ocurrió la idea que ella pueda venir acá a explicar detalladamente cómo son los pasos.
¿Y qué le dijiste? Si no venís, ¿qué pasa, Ceci?
Tenés que venir. Directamente.
Te vamos a buscar.
Por favor. Igual quiero aclarar que yo le había pedido telefónicamente y ella
ha venido al piso
y eso estuvo genial.
Sí. Ella es licenciada en comercio exterior, es especialista en la comercialización de granos enteros y oleaginosas. Estuvimos con Cecilia Varela, y te proponemos para la próxima y para siempre estar presente, como siempre, en Exportación, que sos una genia, realmente.
Cómo no, encantada.
Gracias por todo el aprendizaje.
A usted,
Ceci.
Por favor.
Y nos encontramos la semana que viene con María Laura Lagos, Jorge Fuentes, María Laura Lagos, haciendo soluciones portuarias y qué, Laura.
Aduaneras.
Haciendo soluciones portuarias y qué, Jorge.
Aduaneras.
Haciendo soluciones portuarias y qué, Ceci.
Aduaneras.
¿Te quedó alguna duda? Soluciones portuarias y aduaneras. Chao, gracias, los amamos.